Esto se traduce en muchas microfisuras en sus paredes. Pero tranquilo, con una pintura como Sealblock de Sur, bloquea esas fisuras indeseadas. Sealblock tiene 350% de elongación. Su impresionante elasticidad y poder de cubrimiento no solo tapan esas microfisuras, sino que evita que aparezcan. Además, sella, pinta y es antihongos. Todo en una sola pintura. Sealblock, la solución confiable para sus paredes todo el año.
Radio para construir mejor presentó el consejo del día.
Mac presenta México en concierto.
Si nos dejan, nos vamos a querer.
Un recorrido por las canciones más hermosas de la música mexicana en la voz de Joaquín Iglesias. Este 5 de julio en el Auditorio Nacional. Entradas a la venta en eticket.cr. Te esperamos.
El siguiente es un programa pagado de producción independiente y de libre opinión, ajeno a esta emisora. Sus opiniones y manifestaciones no representan ni vinculan a Cadena de Emisoras Columbia ni a ninguno de sus representantes ni accionistas.
¡Qué madre! Me asaltaron. ¿Ahora qué hago?
Esa gente de esa casa vende droga.
Pero nadie sabe cómo denunciar o qué hacer.
¿Pero cómo que lo estafaron? ¿Y ahora?
Usted tiene que denunciar. Eso es abuso sexual.
Ya comienza
Frecuencia MP.
Un programa del Ministerio Público para que usted sepa cómo actuar.
Nuestros servicios, estadísticas, información general de primera mano.
Iniciamos Frecuencia MP.
En 3, 2, 1.
Frecuencia MP.
Colombia.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. 11 en punto de la mañana. El saludo desde la cabina de Radio Colombia en las cercanías de Zapote. Le saluda Daniel Quesada. Hoy con una edición más del programa del Ministerio Público en el que vamos a hablar de un tema muy relevante y es los delitos sexuales contra personas menores de edad que sabemos pueden ocurrir en prácticamente cualquier contexto. Sin embargo, a través de los medios de comunicación y de distintas noticias nos hemos dado cuenta de algunos casos que se han presentado en entornos educativos o deportivos. Esto nos llama la atención y aunque evidentemente no podemos generalizar ni es la intención de este programa, las personas agresoras aprovechan este rol de autoridad que se puede dar en estos espacios para generar cercanía y a partir de esto hemos sabido de algunos casos que deben llamarnos atención y deben servirnos para analizar el tema y para tomar medidas preventivas. Es importante que madres, padres y personas encargadas de personas menores de edad estén informados y estén atentos a señales que se pueden presentar para que fomenten una relación de confianza, para que ejerzan una supervisión adecuada y una guía de estas personas a su cargo y que evitemos que esta problemática tenga más afectación de la que ya existe sobre nuestra niñez y adolescencia. En este programa vamos a darles algunas herramientas prácticas para identificar estas posibles señales y también para saber qué hacer en caso de que lamentablemente ocurra un caso de este tipo. Quédese en Frecuencia MP, así iniciamos nuestro programa de hoy.
Abarcando las leyes con la persona idónea,
presentamos a continuación nuestro tema del día.
Frecuencia MP también se transmite en Facebook, en la página Ministerio Público de Costa Rica y en Colombia Digital está la transmisión para que usted pueda ver también este programa en video. Acá en cabina me acompaña el fiscal Alan Cortés, de la Fiscalía Junta de Género, acá en San José. Alan, muchísimas gracias por estar con nosotros. Es un espacio que queremos llevarle información de utilidad a las personas.
Sí, muchas gracias, Daniel, por la invitación. Y de verdad para mí es un placer y un honor poder compartir el conocimiento que a través de la experiencia pues podemos transmitirle a las personas oyentes.
Alan, partamos de una realidad y es lo que decía al inicio del programa. Estos delitos estas situaciones pueden ocurrir en cualquier contexto. No los estamos haciendo exclusivos de un espacio u otro, pero también es cierto que hemos sabido de estos casos, ¿verdad?, que ocurren en espacios educativos o deportivos, hablando de academias, de lugares en los que se enseña algún deporte y a los que asisten personas menores de edad. ¿Qué factores podrían incidir para que se den este tipo de casos?
Claro, Daniel, como usted bien lo señala, pues el abuso sexual no discrimina, ¿verdad?, ni espacio ni lugar en donde se pueda perpetrar. No solamente se da a nivel íntimo, ¿verdad?, del hogar o del familiar, sino que también ocurre no tan frecuente como tal vez podría ocurrir en el ámbito familiar o de intimidad, sino que también pues ocurre en esos espacios de centros educativos, centros deportivos, precisamente por las condiciones propias del lugar, ¿verdad? En esos casos, uno de los principales factores que incide en este tipo de actos delictivos en centros educativos o centros donde asisten personas menores de edad es precisamente lo que usted decía al inicio, que es pues la posición de poder, ¿verdad?, o de autoridad que tienen algunas personas adultas en esos contextos. Influye mucho también la confianza social, ¿verdad?, que se deposita por parte de los padres en figuras como profesores o entrenadores, ¿verdad?, y esa accesibilidad que tienen estas personas a las personas menores de edad sin una supervisión continua, ¿verdad? Sabemos que pues los padres dejan depositados a los hijos, a sus hijos menores en manos de sus educadores, y esto pues facilita de alguna manera esa accesibilidad que tienen pues los agresores hacia sus estudiantes. Inclusive también, bueno, en algunos casos también tiene que ver la falta de protocolos que a veces los centros educativos no tienen claros, ¿verdad?, de cómo proceder en caso de que se esté detectando alguna situación de abuso. O influye mucho lo que llamamos la cultura del silencio, que es precisamente donde lo que permite que estos delitos pues se perpetren o pasen desapercibidos, no solamente por parte de las personas menores de edad, los estudiantes, sino que también precisamente por ese temor que existe a que existan represalias a nivel académico, ¿verdad?, que me castiguen por el hecho de yo haber denunciado o haber revelado alguna conducta abusiva, sexual, bajas calificaciones o inclusive hasta el temor de perder un año lectivo, ¿verdad? Entonces eso también incide mucho, tiene que ver mucho con esta situación de silencio. También ocurre que esto proviene del mismo centro educativo, precisamente porque las responsabilidades que esto puede traer a un centro educativo pues son varias. Sabemos que la ley pues habla de lo que se llama la culpa invigilando, que es precisamente cuando un centro educativo tiene a su cargo funcionarios que están cometiendo alguna falta, y esto pues claramente podría acarrear algún tipo de responsabilidad civil por tener estas personas que cometen este tipo de delitos en perjuicio de las personas menores de edad que tienen a su cargo. Y es a partir de esto donde se establece este tipo de responsabilidad, o podría establecerse este tipo de responsabilidad solidaria cuando un funcionario es denunciado penalmente, ¿verdad? Y esto es lo que a veces impide pues que el centro educativo no siempre esté dispuesto a interponer la denuncia o poner en conocimiento de las autoridades judiciales algún hecho delictivo que se haya dado en perjuicio de una persona menor de edad. Pues ello implica por sí solo lo que llamamos comúnmente pues ponerse la soga al cuello, ¿verdad? Porque sabe que en este caso eso podría deparar alguna responsabilidad civil al centro educativo, y pues que estos hechos en su mayoría o muchas veces queden impunes, ¿verdad?
Desde la óptica de prevenir y de informar, y sin pretender estigmatizar a estos lugares, ¿cuáles pueden ser algunos patrones de comportamiento que suelen tener las personas agresoras en estos contextos? ¿Cómo logran quizás ganarse esta confianza de la que usted habla, no solo de ellos, sino de sus familias?
Claro, esto muchas veces o en la mayoría de ocasiones los agresores pues vienen a construir un tipo de confianza progresiva, ¿verdad? Tanto pues con la persona menor de edad como con su familia. Pueden mostrarse como esas figuras protectoras, ¿verdad?, cariñosas o serviciales, dispuestas a ayudar al alumno o la alumna en su situación académica o deportiva. Y esto pues en algunos casos inclusive se hacen regalos, ¿verdad?, o ofrecimientos, de ayuda, con algunas tareas, con algún entrenamiento adicional, cosas que pues representa alguna ventaja para la persona menor de edad en su situación académica o deportiva, ¿verdad? Y esto es lo que se conoce como el grooming ese proceso de seducción y manipulación que va trayendo el agresor hacia esas personas menores de edad al punto de pues llegar a reducir la resistencia que podría presentar la víctima y pues obviamente evitar a través de esta construcción, de esta confianza hacia el alumno o hacia sus familias, evitar pues que las personas adultas se acerquen, ¿verdad? O sospechen de alguna manera que se está dando algún tipo de abuso. Lo que hacen pues es claramente es asegurarse que la persona menor de edad se mantenga, ¿verdad? En el abuso, bajo pues esa falsa creencia de que como yo le ayudo a usted y como yo le doy regalos, ¿verdad? Usted me debe algo a cambio, ¿verdad? Que yo he hecho algo por usted y a partir de eso usted me debe una falsa lealtad o una falta, ¿verdad? O más bien debe callar a raíz de que yo soy la persona que le estoy ayudando a nivel académico o a nivel deportivo para que usted sea mejor y yo me aprovecho de eso, ¿verdad? Como entrenador o como educador para abusar o cometer este tipo de conductas de abuso sexual.
Un tema muy, muy didáctico. El delito de abuso sexual, existe una concepción popular de que implica únicamente o solo se configura cuando existe, por ejemplo, un tocamiento en una parte íntima, pero no es así.
Así es, Daniel. Efectivamente, pues existe esa tendencia popular a pensar de que si no me tocó en alguna parte íntima, ¿verdad?, de mi cuerpo, o inclusive no me llegó a violar, ¿verdad?, o a penetrar, esto... La gente cree que esto únicamente así, ¿verdad? Y es parte de lo que a veces hace que una persona o los padres o inclusive una persona menor de edad, pues no se decida denunciar, ¿verdad? Minimizan la situación pensando que como no me tocó o no me violó, pues no tengo o creo que no es una falta tan grave, ¿verdad? Sin embargo, tenemos que tener claro pues que el abuso sexual no solamente se comete a través de tocamientos en partes íntimas del cuerpo, o inclusive instrumentalizando el cuerpo de la víctima, que es lo que comúnmente se ha aceptado como abuso sexual, ¿verdad? El abuso sexual es simplemente realizar un acto que tenga fines sexuales, ¿verdad? Inclusive podríamos hablar de ocasiones donde cuando no son tocamientos en partes íntimas, podrían tocarse algunas otras partes del cuerpo de la víctima, pero que conllevan una connotación sexual. Vienen acompañados de frases sexualizadas, ¿verdad?, que hacen que se configure este delito, ¿verdad?
La intención de esa acción es determinante.
Correcto, es la intención, el contexto en el que se da, ¿verdad?, de qué manera se da, si no es realmente una situación de cariño o de afecto puro, ¿verdad?, porque no podemos descartar que también hay acciones que podrían darse en una relación de alumno maestro cariñosa, ¿verdad? O sea, pero también hay que establecer los límites hasta dónde ese cariño, ¿verdad?, o esas manifestaciones de afecto pueden llegar a ser tales o ya traspasan lo que es este cariño, ya llegan a ser una conducta abusiva con un fin sexual. Es precisamente lo que tenemos que extraer, ¿verdad?, del contexto en el que se da. Pero también no solamente este tipo de tocamientos, sino también puede presentarse de múltiples formas, ¿verdad? Incluye actos como pues mostrar material sexual explícito a las personas menores de edad o a través de simplemente comentarios sexualizados, ¿verdad?, que vienen a abrir de alguna manera a la persona menor de edad al mundo sexual o a su ámbito sexual, ¿verdad? El forzar a besos o caricias, ¿verdad?, no consentidas, o exponer a la persona, situaciones de contenido sexual, ¿verdad? No sé, a través de que le muestre su cuerpo desnudo o que la persona agresora se muestra desnuda frente a ella, ¿verdad? Son parte de los actos sexuales o abusivos que se pueden cometer, ¿verdad? Es aquí importante, pues fundamental, entender que el consentimiento de una persona menor de edad, pues a nivel legal no tiene validez, ¿verdad? Como para justificar de que pues la conducta no sea abusiva como tal, ¿verdad? Esto claramente cualquier manifestación de índole sexual que se haga proveniente de un adulto hacia una persona menor de edad, independientemente o no del consentimiento que la persona menor de edad tenga a realizar o ejecutar o permitir este tipo de conductas, jamás va a ser un válido para justificar este tipo de conductas.
Otro punto muy práctico también, y es qué señales de alerta pueden observar padres, madres o incluso otras personas adultas que están cerca de estos contextos y que podrían indicar que una persona menor de edad está siendo víctima de este tipo de acciones por su comportamiento. Bueno, ya usted nos dirá qué tipo de señales pueden evidenciar esto.
Claro, aquí tenemos que partir o tener claro que no todo comportamiento inusual en una persona menor de edad o persona, ya sea, llámese un niño, niña o adolescente, nos puede llevar unívocamente a pensar de que esa persona está siendo víctima de abuso sexual, ¿verdad? Por parte de algún educador o parte de algún entrenador, estas personas de confianza que tienen, que están a su cargo en este tipo de contextos. Pero sí, pues hay señales, ¿verdad? Y tampoco podemos partir de que existe un perfil único de abusador, ¿verdad? Porque eso no se ha podido demostrar. Como le digo, el abuso sexual se da a todo nivel, inclusive dentro del mismo ámbito familiar y con mucha más razón cuando es externo a este, ¿verdad? Entonces, pero sí hay ciertas señales que podemos detectar a veces en los menores, como algunos cambios bruscos de comportamiento, ¿verdad? De pronto el menor se muestra retraído, se muestra con miedo a ciertas personas, especialmente tratándose de personas menores de edad muy pequeñas, ¿verdad? Tienden a tener pesadillas o regresiones, inclusive en el desarrollo. Por ejemplo, muchas de estas señales se muestran en niños muy pequeños que tienden como a defecarse o a orinarse, ¿verdad? Cuando ya son etapas altamente superadas o superadas de años atrás, ¿verdad? Y esto también esto puede ser una señal de que hay algo que está incidiendo negativamente en esa persona. También en personas jóvenes podría presentarse señales como de alguna rebeldía sin explicación alguna, ¿verdad? A pesar de que pues las personas menores tienen etapas o podrían tener etapas de rebeldía, también es una señal poder ahondar a partir de qué o cuál es el origen de esa rebeldía si es que la persona de un pronto a otro muestra este tipo de señales. También otro de los factores o de los comportamientos que podríamos observar son conductas sexuales inapropiadas para la edad, ¿verdad? Especialmente, como le digo, en personas pequeñas, ¿verdad? De pronto ver a un niño tocándose en sus partes íntimas, eso podría ser, ¿verdad?, una señal de que podría estar sufriendo abuso en general, no solamente a nivel de centro educativo, pero también, ¿verdad?, es importante observar ese tipo de conductas para poder determinar cuál es su origen. También se puede mostrar como dolor o molestias físicas también inexplicables que de pronto pueda tener, ¿verdad?, en sus órganos genitales, infecciones, ¿verdad?, que se puedan observar a nivel de sus órganos genitales o órganos o partes íntimas de su cuerpo, que también muchas veces pueden ser señales de que pues están sufriendo algún tipo de abuso. Principalmente y en el ámbito o en el contexto escolar, también se tiende a ver una baja en el rendimiento escolar o la falta de interés en actividades propias, ¿verdad?, de la escuela o del colegio o de su centro educativo, que antes pues disfrutaba y que de pronto deja de disfrutar, ¿verdad? Tienen una pasión por lo que hacen o el deporte o les gusta mucho el estudio y de pronto puede verse que eso se ha disminuido o hay una baja significativa, y eso también es una que podría ser una clara señal. Y también cuando existe un temor o una resistencia inusual a acudir a ciertas clases o entrenamientos, ¿verdad? Ya de pronto el niño o la niña no quiere ir a esa clase, ¿verdad?, y sin explicación alguna, entonces eso es una señal muy muy clara de que podría existir o que está sufriendo algún tipo de abuso, inclusive hasta no solamente de sus propios compañeros, ¿verdad?, de clase, sino podría provenir de la persona docente.
Bien, Alan, vamos a hacer a las 11 y 17 de la mañana nuestra primera pausa y en unos segundos regresamos a esta conversación en Frecuencia MP.
Frecuencia
MP.
Oficina de Atención y Protección a la Víctima del Delito.
Forma parte del Ministerio Público del Poder Judicial y se encarga de atender y proteger a las víctimas, testigos o participantes en algún proceso penal.
El ingreso al programa es voluntario y sus servicios incluyen atención psicológica en trabajo social, criminología y asesoría jurídica.
Además, brinda recomendaciones para garantizar la integridad física de las personas incluidas en este programa.
Infórmese más en la línea gratuita 800-803-000.
Poder Judicial, fortaleza de nuestra democracia.
Frecuencia MP.
Regresamos a Frecuencia MP, haciéndoles un anuncio importante, y es que a partir del mes de julio este programa, que tiene ya bastantes años de estar en Colombia, pasará a cambiar de nombre, en una renovación también de la intención que tenemos de llevarle a ustedes información útil, información que le permita informarse respecto a los servicios del Ministerio Público. Frecuencia MP pasará a ser Voces MP, porque pretendemos traerle también las voces autorizadas para hablar de la materia penal, de la materia también desde un punto de vista educativo, preventivo y didáctico, para que usted se informe junto a nosotros, para que construyamos juntos una sociedad más informada, más justa también, porque eso es lo que pretende el Ministerio Público. Así que a partir del mes de julio seremos Voces MP, este espacio que tiene ya bastantes años de estar en Colombia, siempre con esa cercanía que pretendemos llevarles, con esa información que le permita a usted empoderarse y tomar acciones cuando de ejercer la justicia desde esta institución administradora de justicia lo hacemos. Así que le invitamos a que siga con nosotros en este espacio que pues nos permite llegar hasta usted y llevarle información que permita construir una sociedad más justa e informada. Seguimos en esta conversación con el fiscal Alan Cortés. Estamos hablando acerca de los casos de delitos sexuales contra personas menores de edad que ocurren en contextos educativos, en contextos formativos en materia de deporte. Alan, y hemos explorado las particularidades de cómo se presentan estos fenómenos, cómo pueden manifestarse a través del comportamiento de las víctimas, pero también es importante hablar de las responsabilidades puntuales que pueden enfrentar este tipo de centros educativos o deportivos al ocurrir una situación de esta naturaleza. ¿Qué es lo que nos dice la ley?
Claro, vamos a ver, aquí es importante, sí, establecer que las instituciones educativas y centros deportivos tienen una responsabilidad legal de implementar, no solamente como manera preventiva, implementar protocolos de prevención, de detección y denuncia del abuso como tal, sino también capacitar al personal en temas de derecho de la niñez, adolescencia, prevención de abuso, actuar inmediatamente si existe una sospecha de abuso sexual hacia una persona menor de edad, porque de no hacerlo, pues podrían incurrir en varias faltas, no solamente a nivel penal, sino también podrían existir sanciones a nivel civil y administrativas. Por ejemplo, el artículo 281 del Código Procesal Penal establece una obligación de denunciar los funcionarios o los empleados públicos que conozcan en el ejercicio de sus funciones este tipo de hechos delictivos, principalmente cuando se trata de personas menores de edad. De ahí que pues la denuncia es de oficio, ¿verdad? Ni siquiera tienen que esperar a que exista una denuncia formal de parte de un padre o de un menor. En el momento en que se tenga noticia de que algo está sucediendo con una persona menor de edad que está siendo víctima de abuso, pues su obligación es ponerlo inmediatamente en conocimiento del Ministerio Público. También debemos atender a lo que establece el Código de Niñez y Adolescencia en su artículo 49, donde también obliga a las personas que están encargados de centros de salud públicos, privados, donde pues se lleven a personas menores de edad para atenderlas, también tienen esta obligación de denunciar. Asimismo, también las consecuencias, no solamente es poder establecer estas obligaciones que tienen, que la ley obliga a los funcionarios y funcionarias a interponer denuncias, sino qué pasa en caso de que no lo hagan, ¿verdad? ¿Cuáles son las consecuencias? Y al menos, digamos, existen dos delitos establecidos en nuestro Código Penal, en el artículo 329, que habla del favorecimiento personal, precisamente que sanciona con pena de prisión a la persona que ayude a eludir las investigaciones de una autoridad o sustraerse a la acción de la justicia o omitiere denunciar el hecho estando obligada a hacerlo. Ya vimos que hay una obligación legal de parte de estos centros de denunciar, y en caso pues de no hacerlo podría ser sancionado o podría ser perseguido penalmente por este delito. De igual forma, el artículo 339 del Código Penal pues habla del delito de incumplimiento de deberes, precisamente que sanciona con pena de prisión al funcionario público pues que omita o rehúse o retarde algún acto propio de su función, o que se abstenga o se excuse o retarde hacer algún trámite, asunto, procedimiento, cuando la ley precisamente lo obliga a hacerlo. Entonces es como parte de las sanciones, esto sin dejar de lado, como indiqué anteriormente, que estas sanciones penales pues podrían conllevar una sanción civil, ¿verdad?, a través de una acción civil resarcitoria, y también pues inclusive sanciones administrativas a nivel disciplinario que implican la suspensión del cargo o inclusive el despido, ¿verdad?, ante esta falta de denunciar. Entonces sí son varias las sanciones y las obligaciones y responsabilidades que tienen los funcionarios que están a cargo de centros donde acuden personas menores de edad.
¿Qué debe hacer un padre, una madre o persona que tiene a su cargo niñas, niños, adolescentes en caso de que se entere de una situación de este tipo? ¿Cuál es la primera acción que debe realizar?
Claro, en el momento en que tengan noticia de que esto está ocurriendo, inmediatamente su deber, ¿verdad?, en el ejercicio de la autoridad parental es denunciar inmediatamente estos hechos, ya sea, puede hacerlo a través del 911 o a través de la línea 808-645, que es una línea del Centro de Información Confidencial del Organismo de Investigación Judicial, a través de la cual pues pueden realizar su denuncia, o bien también pueden presentarse directamente a la Fiscalía o a la oficina del Organismo de Investigación Judicial más cercana, e inclusive paralelamente también pueden iniciar el procedimiento disciplinario a lo interno de la institución, ¿verdad? Entonces puede acudir tanto a la vía disciplinaria y paralelamente a la vía penal para denunciar estos hechos. Entonces existe un departamento de asuntos disciplinarios del Ministerio de Educación Pública para poder también denunciar estos hechos y que a nivel disciplinario se puedan establecer las sanciones correspondientes a la persona funcionaria que haya cometido estos hechos. También como parte de estos deberes u obligaciones está el acudir al PANI también para que, en resguardo de los derechos de las personas menores de edad, esta institución pueda personarse a los procesos judiciales y pueda de esta manera hacer valer los derechos de estas personas menores de edad, buscar orientación también profesional a nivel de psicólogos, trabajadores sociales, pues para que acompañen a la persona menor de edad en el proceso de denuncia. Sabemos que muchas veces para el menor de edad pues no es fácil, ¿verdad?, dar el paso a denunciar. Entonces también buscar ese acompañamiento. La Oficina de Atención y Protección a la Víctima cuenta con un equipo de trabajadores sociales y psicólogos que pueden guiar a esta persona. El Departamento de Trabajo Social y Psicología también es una guía que también puede llevar o ayudar a llevar al menor de edad en el proceso de denuncia. Pero sí tener claro que el bienestar de la persona menor de edad pues es lo prioritario, por encima de cualquier profesor, por más rango que tenga dentro de una institución. Lo prioritario en este caso, y atendiendo al interés superior de la persona menor de edad, es que precisamente esta persona se sienta segura, se sienta escuchada, y pues obviamente tratar de o evitar que el abuso se siga dando si es que ya ha dado inicio.
Alan, se nos agotó el tiempo, pero le agradezco muchísimo por habernos informado y darnos tantas herramientas prácticas para no solo detectar estos posibles casos, sino saber qué hacer, ¿verdad? Que a veces es el paso en el que las personas dudan. Muy importante, antes de terminar, no quedarse con la duda, ¿verdad? Si hay sospechas, es mejor reportarlo y denunciarlo que quedarse con esa duda. Y el llamado de atención también para que las personas encargadas tengan una relación de confianza y de cercanía con las personas menores de edad.
Por supuesto. Es aquí fundamental entender, o que las personas menores de edad entiendan, que ellos no tienen la culpa, ¿verdad?, de lo que haya ocurrido, que no están solos, que el hablar pues con una persona adulta de confianza, sea el padre, la madre, el encargado, o inclusive un docente de la misma institución, también es el primer paso, ¿verdad?, para detener ese abuso y recibir ayuda. Las personas menores de edad pues merecen ser escuchadas, respetadas, protegidas, entender que no es obligación de ellos corresponder a favores sexuales de sus maestros, profesores, entrenadores, ¿verdad?, por la labor que ellos realizan. Es parte de su trabajo y ellos tienen que entender que esto no implica que ellos tengan que estar sufriendo este tipo de conductas abusivas. Que tengan claro pues que la culpa es única y exclusivamente de la persona agresora, que deben asumir su responsabilidad por una conducta pues que es sancionable a nivel penal, y que si llegan a sufrir algún tipo de sanción penal o llegan a estar en prisión, no es por culpa de ellos, ¿verdad? Es simplemente por un acto delictivo que ellos cometieron y del cual tienen que asumir las consecuencias. Entonces es como el mensaje que se les llama a la población y principalmente a las personas menores de edad.
Muchísimas gracias, Alan, se nos agotó el tiempo. Gracias también a Joseph Granados en Controles por la asistencia de siempre. Nos encontramos dentro de una semana, ya viene Noticias Colombia.
Frecuencia MP.
Denuncia el maltrato infantil. Si usted conoce algún caso de maltrato infantil en su vecindario o familia, denúncielo en la fiscalía más cercana de lunes a viernes de 7:30 de la mañana a 4:30 de la tarde.
Y fuera de horario, fines de semana, feriados, cierres colectivos, entre otros, asista a la delegación del OIJ más cercana y brinde su declaración. También puede realizar su denuncia vía telefónica, de manera confidencial, llamando al 800-8000-645.
Poder Judicial, fortaleza de nuestra democracia.
Acompáñenos el próximo lunes en
Frecuencia MP.